me parece bien que se continúe con el programa de precios cuidados que arrancó en el mes de enero del año 2014 por 3 meses. A su vencimiento se lo fue renovando y se le agregaban o quitaban productos de acuerdo a la época del año. Luego vino el gobierno de Mauricio Macri, continuó con el programa, con la única modificación que en lugar de renovarlo cada 3, lo fue renovando cada 4 meses, hasta que vino el gobierno de Alberto Fernández, que volvió a tomar el programa y también se volvió a la renovación trimestral. Me parece correcto que se establezca, que continúe con ese programa que rige para los supermercados minoristas y mayoristas. El programa de precios cuidados no era para los comercios de proximidad, para las almacenes, para las panaderías, para las verdulerías del barrio. Ahora se pone en funcionamiento el programa de Supercerca, que es para los comercios de proximidad, con una cantidad menor de productos. Y me parece bien, los productos de los comercios, el precio de los productos de los comercios de proximidad son superiores, son más caros que los de las cadenas de supermercados, precisamente porque se modifican las estructuras de costos y en consecuencia tienen un precio superior. Se calcula que la cantidad de productos que se venden en las cadenas de supermercados es de alrededor de un 30% del total de lo que se consume, 30-35%. De modo que el 65-70% restante se comercializa en los comercios llamados de proximidad, en los comercios barriales, en los supermercados chinos, etc. Ahora, ¿cuál es el problema en la República Argentina? Los controles. En un país como el nuestro, que tiene la superficie territorial casi de un continente, solamente superada esa superficie por 6 países en el mundo, y en América solamente superan en superficie territorial a la Argentina 3 países, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Brasil. Es absolutamente imposible que un conjunto de empleados de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, cualquiera sea el signo político del Gobierno Nacional de turno, puedan controlar lo que pasa, por ejemplo, en un supermercado y ahora en un comercio barrial de la provincia de Tierra del Fuego, o de Río Negro, o de Chubut, o de La Pampa, o de Misiones, de Formosa, de Santa Fe, de Entre Ríos, o del interior de la provincia de Buenos Aires. Tienen que comprometerse en el control de esos programas, a mi juicio, las distintas áreas específicas, los distintos organismos competentes que tienen los gobiernos provinciales y municipales, porque consumidores somos todos. De lo contrario, se van a poner en funcionamiento este nuevo programa para los comercios de proximidad, se va a renovar nuevamente el programa de precios cuidados para los supermercados minoristas y mayoristas, pero luego si no hay controles, continuarán remarcando cotidianamente, todos los días, o a veces se producen maniobras, como ya se detectaron en varias oportunidades. Le agregan o le quitan un gramo o un centímetro cúbico al producto, lo sacan del programa de precios cuidados y lo remarcan abusivamente. De modo que está bien las medidas que se están tomando, pero aquí lo que está fallando en nuestro país son los controles.
Héctor, buenas tardes. Carolina González desde Viedma, en la provincia de Río Negro, los saluda. ¿Cómo están? Muy bien. Mi pregunta iba referido... ¿Me escucha bien?
Muy bajito, pero si elevan el retorno, mejor.
Hola, hola. ¿Ahí cómo está? Quizás un poco mejor.
Sí.
Bueno, mi pregunta tiene que ver, iba precisamente a ese, hasta este tema, hacia los controles que usted estaba señalando recién, y si los controles son imposibles desde, pensándolos con esta lógica de trabajadores, empleados, gente contratada tiene que ir a controlar, pareciera que en general el control no sería efectivo, pero tampoco tenemos una cultura del cuidado o quizás del reclamo como consumidor. En ese sentido, bueno, ¿qué es? ¿Cuál sería un plan quizás superior o superador, perdón, a este programa de precios cuidados si no podemos tener el control ni siquiera de los supermercados y muchísimo menos de los negocios de barrios, por ejemplo?
Poner en funcionamiento varias de las leyes que en su momento aprobó el Congreso Nacional. Por ejemplo, en nuestro país existe una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica, donde 28 grandes empresas, en su inmensa mayoría de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Es a esos 28 grandes grupos económicos a los que hay que controlar para evitar que remarquen abusivamente y luego el comerciante del barrio, como le aumentan los precios todos los días, no sabe cuál es el precio justo, lógico, razonable y también remarca por las dudas. Entonces, ¿qué ley habría que poner en funcionamiento? Una que votó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018, que se denomina Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, constituido por 5 miembros. Es inexplicable que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el 2020, todo el 2021, estamos en abril del 2022, pasaron 2 gobiernos por la Casa Rosada de signos políticos totalmente distintos y no designaron a los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Yo me pregunto, ¿tan difícil, tan complicado resulta designar 5 miembros que integren el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia? Evidentemente no hay voluntad política. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio, está vigente y se cumple. ¿Cómo es posible que en la Argentina no hayamos podido poner en funcionamiento el tribunal que crea esta ley? Es inconcebible. Hay otra ley importante que aprobó el Congreso Nacional hace más de 7 años. Se denomina Observatorio de Precios. Esa ley permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento abusivo de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Hoy, como la ley no se la puso en funcionamiento, no sabemos con exactitud en cada producto en qué eslabón de la cadena se produjo el aumento indebido. ¿Es el fabricante? ¿Es el productor? ¿Es el mayorista? ¿Es el minorista? ¿Es el intermediario? ¿Es el transportista? No lo sabemos. De modo que hace falta que se ponga en funcionamiento la ley nacional que denominada Observatorio de Precios. Voy a dar un dato más. En el mes de octubre del año pasado, el director nacional de defensa del consumidor convocó a las entidades de defensa de los consumidores de todo el país, entre ellas la que yo he fundado y represento, Consumidores Libres, para pedirnos que designemos a los tres representantes de tres entidades para integrar el observatorio de precios, que se lo iba a poner en funcionamiento. Nos pusimos muy contentos que por fin, de una buena vez, se ponía en funcionamiento la ley. A los pocos días le comunicamos los nombres de las tres entidades. Estamos en abril, eso fue en octubre del año pasado, no se convocó nunca a esas entidades para constituir el observatorio de precios. ¿Se dan
Polino,
cuenta?
¿Cómo le va? Nicolás Rosinski lo saluda desde Radio Nacional Neuquén, LRA 43. Muy bien, usted habla de dos cuestiones fundamentales como son el control y la observación de la cadena de costos que terminan armando un precio, pero si uno recorre la historia argentina contemporánea, digamos, no se tiene que ir mucho tiempo atrás, la estructura de formación de los precios y de producción de los alimentos particularmente no se ha modificado demasiado y sin embargo sí se ha modificado mucho lo que es el fenómeno de la inflación, particularmente desde la asunción del gobierno de Macri en adelante, y no ha parado con este nuevo gobierno. Digo, ¿no hay un par de variables de la macroeconomía que habría que ordenar antes de poner en ejecución la observación y el control de los precios? Digo, con una macroeconomía cuyas variables están como mínimo sumamente movidas, ¿alcanza con un sistema de controles más férreo?
¿Como cuál?
Bueno, la cantidad de deuda externa, el déficit comercial, el déficit fiscal.
Con la estructura de costos de la producción de un determinado producto.
Tiene muchísimo que ver por la falta de dólares que tiene el Banco Central, Polino.
Pero,
que son los dólares de donde sale toda la producción argentina.
Pero los dólares del Banco Central. ¿Pero qué tiene que ver eso con la estructura de costos de aquel producto que se elabora con materia prima nacional, con mano de obra nacional y con impuestos nacionales?
¿Cuál sería el producto que no tiene componente extranjero? ¿Cuál sería el producto que no tiene componente extranjero?
¿Cómo?
¿Cuál sería el producto que no tiene un componente en dólares de todos los productos que hay en la comida? Digo, porque el que no tiene por packaging tiene por el lado de la energía, que también está dolarizada, y el que no lo tiene, lo tiene por algún componente que usted tiene que importar, o por el aluminio, o por, digo, siempre hay
pero
un componente.
Pero en todo caso, tendría que incidir en el precio final del producto, en la medida que esa incidencia influye en la estructura de costos, pero no dolarizar luego el precio final del 100% del producto.
Pero dolarización más allá de la discusión técnica, que por ahí es un poco larga y un poco tediosa, ¿cómo? Yo lo que digo es, con una macroeconomía que estaba más ordenada, como le repito, la que hubo entre 2003 y digamos 2010, los niveles de inflación eran sumamente más bajos con la misma estructura de producción de alimentos, ¿o no?
Claro, bueno,
¿y entonces la diferencia son los controles?
¿Cómo?
Entonces la diferencia no está en los controles, sino en los equilibrios macroeconómicos básicos.
Pero está bien, pero la dolarización tendría que incidir en el precio de aquellos productos que son importados, o en el precio de aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no dolarizar luego el precio del 100% del producto. Además, el importador toma el dólar al valor oficial y muchas veces pretende colocar el producto en el mercado interno al valor del dólar paralelo, obteniendo una ganancia extra totalmente indebida. Hola.
Sí, hola Héctor, ¿nos escucha?
Pasó?
Bien, ahí va a tomar la posta la compañera Silvia Tonelotto desde Bahía Blanca.
Héctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Como decía recién Jimena desde Bahía Blanca, saludándolo. Volviendo al tema de precios cuidados, esta mañana charlábamos aquí en la radio en Bahía Blanca con Fernando Sabón, el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia, y un poco planteábamos más que nada el número, la cantidad de productos que están incluidos dentro de este programa de precios cuidados para almacenes. Solamente 60 productos, teniendo en cuenta que para las grandes superficies el número está rondando más o menos los 1.500 artículos. Teniendo en cuenta que mucha gente concurre al comercio de proximidad, no solamente por la comodidad de tenerlo cerca, sino por diferentes razones, planteábamos si no le parecía poco la cantidad de productos, y dice, bueno, en principio se empezó hablando de 150, terminamos en 60, pero es un paso. ¿Puede ser esto, el arrancar nada más que con 60 está bien, lo consideran bien ustedes para los pequeños comercios y que después esta cifra, este número se amplíe?
Es un paso. Sería mucho mejor si esas cifras fuese superior. 70 son muy, muy pocos productos. Y además teniendo en cuenta que en los comercios de proximidad se comercializa aproximadamente entre el 65 y el 70% de los productos de consumo cotidiano. En las grandes cadenas de supermercados, tanto minoristas como mayoristas, se vende aproximadamente entre un 30 y un 35%. De modo que sería muy importante que esa cantidad fuese mayor. Pero bueno, como comienzo, está bien. Espero que en la renovación se vaya aumentando ese número. Y además que existan controles, que se cumplan, que en todos los comercios estén esos 60 productos.